Arratsaldeon, Elizabete.
La semana pasada hablábamos de cursos, de formación, de bueno, tiempo para enriquecernos en conocimiento, por lo menos. Pero hoy vamos a algo mucho más práctico, porque seguramente muchos y muchas de nosotros estamos ahí ya en la vorágine del ritmo del nuevo curso. Y muchas veces el problema lo tenemos en organizarnos. Es importante organizarnos, ¿verdad?
Es muy importante organizarnos ya no solo en la comida, en la alimentación, sino que, claro, llega septiembre, de repente los niños al colegio, empiezas a trabajar, las actividades extraescolares, a qué me apunto, a qué no me apunto, y claro, hay momentos en los que de repente te das cuenta que igual no llegas a todo o que igual es interesante pararte delante de un calendario y organizarlo todo antes de seguir hacia adelante, porque si no muchas veces te puedes volver loco.
Organizarnos personalmente para nuestras cuestiones, pero muchas veces también tenemos personas, personitas dependientes de nosotros, bueno, que nosotros también les tenemos que cuidar. Y claro, hay que organizar también sus agendas, sus actividades y su alimentación, que estamos hablando
Así
en este
es.
caso con un jueves más en alimentación, bueno, macrobiótica en general. Claro, hay personas que lo dicen, yo lo tengo todo en la cabeza, todo en la cabeza, todo en la cabeza, pero un papelito nos viene bien, ¿no?
Un papelito nos viene bien porque si no muchas veces no desconectamos y llega un momento en el que nuestra cabeza también se satura, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, para mí lo primero antes de comenzar es importante ver cuál es nuestra realidad. Pues por ejemplo, ¿con quién vives? Yo por ejemplo vivo con mi pareja, con mis hijas. ¿Qué horarios tienen? ¿Cuándo van a venir a comer? ¿Qué actividades tienen? ¿Qué, no? Un poco pensar cómo me voy a organizar o para cuándo tengo que tener preparada la comida, los desayunos, lo otro. Pues tener claro cuál es tu situación, porque claro, si no sabes tu situación, ¿cómo te vas a organizar? Y al principio de curso, bueno, a mí me pasa con mis hijas que a las 5 tienen música, a las 6 no sé qué, a las 7, o sea, para cuando me aprendo todos los horarios y cogemos ritmo,
y
hay
que
veces
no
que
te,
me vuelvo loca.
y que no te los cambien.
No, no, eso, que no me los cambien, por favor.
Porque luego ya cuando te cambian el trimestre, por ejemplo, o lo que sea,
no.
Y ya, no, es que hoy no tenemos piscina el miércoles, tenemos el jueves. Y dices,
no,
¿cómo?
no
puede
puede ser,
ser.
No puede ser.
Así que hacemos un
sí.
papelito.
Vamos a hacer un calendario primero con todos los horarios de toda la familia.
y lo pegamos, por ejemplo, ¿no? En la cocina eso. Siempre tenemos la nevera
sí,
socorrida
la nevera.
Con dos imanes
sí.
y dos bonitos imanes. Y ahí lo podemos ir poniendo. E incluso cada persona puede ir poniendo. No tenemos por qué ser nosotros las directoras de orquesta, ¿no?
No. Bueno, claro, si queremos que las cosas sean un poco a nuestra manera, tenemos que ser las directoras de orquesta. Pero, claro, está bien que todo el mundo participe. O sea, quiere decir que cada uno tiene que hacerse responsable. También de el problema de esto muchas veces cuando vemos tanta cantidad de cosas a veces nos podemos llegar a abrumar y empezar a decir bueno y ahora tengo que cocinar ahora yo me quiero apuntar también a yoga o yo quiero hacer también tal cosa a veces es como que te deja un poco paralizado, ¿no? Entonces bueno, pues es muy importante también a nivel mental o a nivel de pensamientos meternos en la cabeza, bueno, pues que la cocina o el hacer las cosas para nosotros, el dedicarnos tiempo a nosotros es un lugar en el que también nos vamos a nutrir para luego poder conseguir hacer todo lo demás. Porque claro, si empezamos a meter un montón de actividades y nos olvidamos de que tenemos que alimentarnos bien o de que tenemos que dedicarnos tiempo para pasear y para disfrutar o para reír o para estar con nuestros amigos y eso lo eliminamos de nuestro día a día, llega un momento en el que solo nos dedicamos al tengo que. Y el tengo que llega un momento en el que también nos paraliza. Entonces es muy importante eso, pensar que la cocina también es un lugar de poder, es un lugar en donde vamos a nutrir al resto de la familia y que esa nutrición nos va a ayudar también a poder conseguir los objetivos que nos hemos planteado en el día a día.
La cocina es un lugar de poder. Me gusta esa frase porque es que es verdad, ¿no? Cualquier persona que cocine, mujer, hombre, me da igual, estudiantes, lo que queráis. Al final, desde la cocina se puede regir casi, la vida del resto de los integrantes de esa casa.
Así
porque
es.
Les hacemos, vamos a ponernos como cocineros, cocineras, ¿eh? Les hacemos primero partícipes de algo que no, lo hemos hecho con cariño. Les damos placer, porque comer es un placer, señores, señoras. Y luego encima pues les nutrimos, les damos salud, mientras comemos también podemos compartir una conversación. Es un intercambio interesante, ¿verdad?
A mí me parece, es un lugar de poder. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo ese de mi abuela, ¿no? Que cuando venía mi tío le preparaba tal, cuando venía mi tía le preparaba cual, cuando veníamos nosotras nos preparaba otra cosa, cuando entonces ella al final de alguna manera manejaba un poco a la familia entera a través de su cocina, ¿no? Y a mí eso me parece, bueno, pues algo súper bonito.
Bueno, que levante la mano la que no lo hace, el que no lo hace.
Ya, a mí me siempre encanta
intentas,
también, ¿eh?
Siempre intentas agradar, no es una
claro.
cuestión de dar de comer rancho, ¿no?
No,
algunas
no.
veces tiene que ser en plan rancho porque no tenemos más, pero bueno, debemos de comer con caprichitos, ¿no? Con eso que sabes que a esa persona le va a hacer feliz durante un tiempo.
Claro, pues eso es una manera de dar amor también, ¿no?
Sí. Vale, para eso hay que organizarse. De una manera práctica, como dices, y ¿cómo lo hacemos? Venga, danos cuatro recetas.
Sí, cuatro cositas. Lo primero que hago es preparar un menú semanal. O sea, si no preparo un menú semanal, intento tenerlo todo en la cabeza, me vuelvo majara. Y ya no solo que me vuelvo majara, sino que estoy todo el rato pensando que voy a cocinar, estos ingredientes no los tengo, entonces tengo que cambiar de receta, y ahora hago como tal, ¿cómo hago lo...? O sea, me vuelvo loca. Entonces, claro, es un rato, son, bueno, 20 minutos o 15 minutos que le tienes que dedicar a preparar un menú. Pero luego al día, o sea, el resto de la semana estás muy, bueno, es todo muy fácil. Porque ¿qué voy a comer mañana? Lo miras, pues si mañana voy a comer garbanzos y arroz, pues pongo los garbanzos a remojo, el arroz lo dejo ahí. Y a la mañana ya empiezas a cocinar un poco sabiendo lo que tienes que hacer, ¿no? Porque también estar con el piloto automático hay veces que es interesante. Porque si no, tienes que estar todo el rato, bueno, pues ejercitando esa cabeza, que al final llega un momento en el que acaba agotada, que a la noche ya no puedes más, ¿no?
Además, si ya tenemos el menú hecho, seguramente también eso nos lleva a tener la lista de la compra hecha. Tenemos los ingredientes y no estamos ante esa tremenda pregunta que todas las tardes, noches nos hacemos de ¿y mañana qué vamos a comer?
Eso. Y además, yo, no es que solo me haga yo la pregunta, sino que mis hijas me lo preguntan un montón.
Sí.
Mamá, ¿qué vamos a comer mañana? Y les digo, mira el menú.
Bueno, para los que tengáis a alguien que come fuera de casa, claro, para todos los que coméis en casa todos los días, pues fenomenal. Cuando ahora ya pues todos tenemos bien, ¿no?, nuestros hijos, hijas, o bien nosotros mismos porque tengamos comida o comedor en nuestros trabajos, en las oficinas o en las fábricas o yo qué sé, pues luego también intentar compensar, ¿no? Porque cada vez se ofrecen más opciones de menús que tú ya seleccionas, y entonces ya, bueno, pues equilibrar un poquito la comida con la cena y demás, ¿no?
Claro, es interesante, bueno, pues observar que el menú completo está equilibrado, ¿no? Porque eso, pues hay mucha gente que come fuera, que come diferentes menús, y luego pues quizás en un menú normal, el que tú harías en casa, no le añadirías cereal integral a la noche, pero si esa persona no ha tenido un aporte de ciertos nutrientes, lo tienes que ir compensando de alguna manera, ¿no? Para esto es muy interesante tener el menú preparado, que ya ves que el menú completo está equilibrado, y claro, si hay alguna persona que come fuera, bueno, pues ir equilibrándolo con los menús que esa persona normalmente suelen recibir, ¿no? En los comedores y tal y cual, la gente suele recibir lo que se va a comer, ¿no? Entonces tú ya puedes acoplar ese menú al menú de tu casa.
Bueno, yo creo que casi en todos los centros escolares te dan ya el menú, y últimamente también he visto muchas personas conocidas que tengo, pues que incluso pueden elegir el menú que quieren en sus puestos de trabajo. O sea, hacen un plan y les dicen, pues la semana, el jueves puedes ir eligiendo todo el menú que quieres para la siguiente semana.
Qué guay, ¿no?
Sí, el otro día conocí a una persona que así se lo ofertaba en su trabajo.
Qué bien.
Bueno, poco más o menos vamos a ir comida por comida, ¿te parece? Sigamos planificando. Vamos a ir al detalle de cada cosa. Desayuno, ¿cómo lo planificamos?
Pues mira, nosotros solemos desayunar crema de cereales. Si desayunas muesli o desayunas otros cereales, es interesante que ya lo tengas preparado, o sea, quiere decir que seas consciente de que ya tienes esos ingredientes, ¿no? Yo lo que suelo hacer con la crema de cereales es prepararla para varios días, para 3 o 4 días. La gente me dice, jolín, 2 horas cocinándose, ya, pero es que yo me levanto a la mañana, saco el tupper, caliento un momento la cazuela y ya lo tengo preparado, o sea, quiere decir que es que no tengo que pensar absolutamente nada, ¿no? Y normalmente a esta crema de cereales pues le añadimos semillas tostadas, pasas o una granola. Entonces todos esos ingredientes tenerlos bien preparados, pues por ejemplo, para toda la semana.
¿Y una pieza de fruta así chiquitina, o sea, partidita?
Yo no suelo tomar fruta, la fruta la suelo tomar más entre horas. A la mañana no me gustan los alimentos tan fríos. Pero claro, también cada persona tiene que ver cuáles son sus necesidades y qué es lo que a ellas les sienta bien. Yo, por ejemplo, conozco gente que desayuna una pieza de fruta por la mañana y a media mañana se toman la crema de cereales.
Claro.
Porque ahí tienen un bajón energético y necesitan la crema de cereales. Entonces yo creo que sirviendo un poco qué es lo que, bueno, pues cómo se siente cada uno y qué necesidades tiene su cuerpo, ¿no?
Yo también conozco personas que no pueden desayunar cosas calientes.
Ya.
Ahí donde lo ves. Una receta básica de una crema de cereales, por si acaso, si alguien nos pregunta.
Pues mira, sí, está en el blog, que todo el mundo lo puede visitar, pero básicamente son entre 5 y 8 medidas de agua por una de cereal, o sea, 5 a 8 vasos de agua por un vaso de cereal, que puede ser arroz con mijo, solo arroz o arroz con el cereal que más nos guste. Añadimos en el agua un poquito de agua wakame y lo cocinamos con el cereal durante 2 horas a fuego muy, 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 muy bajo. Y ya está.
En este caso, si eligiéramos, por ejemplo, avena, o porque eso no necesita tanto cocinar, ¿no? ¿O qué?
Sí, o sea, lo que pasa es que claro, como tú has añadido tanta cantidad de agua, el cocinarlo durante mucho tiempo lo que hace es convertirlo en un hidrato de carbono más simple, se queda un sabor más dulce y se queda una textura que no sea para masticar, sino que se queda una especie de papilla para bebé, que normalmente nos suele apetecer más para desayunar. hay gente que no le gusta que se quede tan líquido y lo prepara con menos cantidad de agua y menos tiempo y entonces se queda un poquito el cereal más duro. Yo creo que lo de la crema de cereal es un poco ir probando. A mis hijas, por ejemplo, luego les gusta hacer como si fuera también una especie de arroz con leche. Entonces añaden ralladura de limón, añaden canela, añaden un poquito de leche de arroz y se lo toman como si fuera un arroz con leche. Y hay que ir jugando, que yo creo cada uno un poco con sus gustos, ¿no? Pues te gusta más crujiente, ahí, añades granola. O si te gusta, sí.
Ya. Vale, las comidas, bueno, hay muchas opciones.
Hay
pero
muchas opciones.
¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué una pequeña planificación, cómo sería?
Pues mira, para mí lo más importante, claro, tenemos que tener en cuenta que ya tenemos el menú hecho. Entonces, lo más importante es la noche anterior preparar las cositas del día siguiente. Pues si, sí, por ejemplo, vamos a comer el día siguiente garbanzos y arroz, yo a la noche pongo los remojos. Y ya me dejo los ingredientes medio preparados para a la mañana, cuando me levanto mientras hago el desayuno, suelo preparar parte de la comida. Que en realidad lo que suelo hacer es poner las cazuelas a cocinar, pues por ejemplo los garbanzos los pondré a cocinar, el arroz lo pondré a cocinar, prepararía unas verduras y así ya prácticamente para el mediodía tengo el plato montado. Eso sí, si preparo garbanzos, no preparo garbanzos solo para ese día, sino que preparo garbanzos para ese día para hacerlo, pues por ejemplo, salteados, pero me guardo un parte de esos garbanzos para también prepararlos al día siguiente, pues por ejemplo en un hummus o para hacer unos garbanzos fritos para que las niñas se lleven al colegio o bueno, pues cualquier cosita. O sea, hay que decir que la cocción de larga duración que suele ser la legumbre y el cereal, la dejes preparada ya para varios días. Entonces de esa forma te evitas tener que cocinar todos los días.
Claro, lo metes luego en unos recipientes en la nevera y vas cogiendo y vas montando distintas combinaciones, ¿no?
Claro, claro. Pues por ejemplo la ensalada de garbanzos, o sea, quiero decir que yo por ejemplo con garbanzos puedo hacer 10 recetas o con lentejas, ¿no? Entonces claro, si ya los tengo simplemente cocinados, que es lo que más tiempo me cuesta, en el menú ya lo he preparado con que un día voy a comer garbanzos, al día siguiente voy a comer otra legumbre y al día siguiente voy a repetir los garbanzos del día anterior, ya. O sea, de la vez anterior, ¿no? Y entonces hay muchos días que por ejemplo no cocino prácticamente, sino que saco de la nevera, hago una combinación, caliento y ya está.
Ya, eso ya también se preparado. Puede hacer el fin de semana tranquilamente, que estamos como más relajadas, claro. ¿No? Las verduras casi también podríamamos ir preparándolas, por lo menos tenerlas limpias, cortaditas o, ¿no? De alguna manera.
Hay gente que las tiene ya preparadas y yo normalmente las verduras las suelo preparar en el momento.
Sí.
Porque muchas veces si no cambia de textura. Si vas a hacer, por ejemplo, un salteado que es crujiente y lo guardas para varios días,
ya,
pues luego ya pierde ese crujiente, ¿no?
Ya.
Entonces, a no ser que sean cocciones muy largas, pues hacer un nishime o hacer una quimpira que ya pues duran mucho tiempo y que eso sí lo suelo dejar preparado para varios días, pues el resto de las cositas, si son escaldados, por ejemplo, también es una cocción muy rápida, ¿no?
Ya.
Entonces lo hago en el momento.
Vale, ¿vamos con la cena?
Vamos con la cena, sí. Normalmente cuando preparo la comida del mediodía, bueno, pues preparo, miro el menú y veo un poco qué es lo que va a ser la cena. Lo que pasa es que la cena yo la suelo hacer muy simples.
Sí.
Suelen ser reciclajes de las cosas del mediodía y luego cositas rápidas como puede ser, pues por ejemplo, una pasta, unos macarrones, una sopa de miso con un poquito de pasta, unas verduras salteadas, un poco de seitán, un poco de tempeh. O sea, suelen ser cosas muy sencillas. Porque, bueno, yo normalmente me levanto con mucha energía, o sea, soy de las que a las 6 de la mañana abro los ojos y me podré ir a correr y a hacer footing, pero a la noche, a las 9:30, estoy ya muerta. Entonces, las cenas para mí son
algo ligerito.
Algo muy ligero y tranquilo.
Y metes hidratos de carbono también a la noche, ¿eh? Hay personas que dicen que no es recomendable, no sé, decías algo de pasta, por eso digo.
Yo es que, o sea, nunca digo que si las cosas son recomendables o no son recomendables. Ya. Son recomendables o no recomendables dependiendo de nuestra propia biología. Por ejemplo, Almudena prácticamente jamás metería hidratos de carbono en su dieta por la noche, pero yo siento que los necesito, porque si no, al día siguiente por la mañana, como yo me levanto con mucha energía y con mucha actividad, si no meto esos hidratos de carbono, a media mañana noto que me baja mucho la energía. Y sin embargo, cuando meto hidratos de carbono por la noche, pues noto que mi energía es más duradera.
Claro.
Entonces, ahí
está,
ahí tienes que ver un poco,
sí,
¿no?
Ahí está el autoconocimiento, ¿no?
Claro, claro.
¿Qué hacemos entre horas? Porque, claro, estamos hablando de las comidas principales, pero aquí normalmente la pelea suele ser en el ¡ay, tengo un gusano!
Voy a picar. Ay.
Voy a la máquina de no sé qué.
Sí. Pues mira, entre infusiones, yo suelo tomar también café de cereales, que me gusta mucho. Y luego me suelo hacer patés vegetales o muchas veces cosas, o sea, lo que he comido propiamente en la comida me lo vuelvo a comer. Que eso también la gente me dice, Jolín, ¿cómo comes? Y digo, sí, yo como mucho.
Ya.
Pero, por ejemplo, volvemos a los garbanzos. Si he hecho unos garbanzos, pues hago un hummus y ese hummus pues lo tengo ya directamente para merendar.
Ya.
O, por ejemplo, compotas. O... Es muy importante tener cosas preparadas.
Ya, y sobre todo si dulces. No... Bueno, a ver, según, ¿eh? Hay personas que prefieren algo más saladillo, ¿eh? Pero vamos, claro, el dulce
eso ya son las necesidades de cada uno.
Claro.
Pero lo que es... Sí, a mí el dulce me gusta tener preparado porque si no, pues al final acabas cayendo en comer guarradas.
Ya.
Que yo no suelo comer muchas guarradas porque no soy tanto de dulce, pero sí que veo a mi alrededor que hay gente que tiene esa necesidad de dulce, intenta aguantar y aguantar y aguantar, y digo, es que aguantar no tiene sentido. O sea, tu cuerpo te está pidiendo algo y por algo te lo está pidiendo, ¿no? Entonces dáselo, pero de calidad.
Ya.
Entonces, pues por ejemplo, la receta de la semana pasada del pastel,
claro,
que la tienes preparada ahí, bueno, pues sí, te sacia y es un pastel que en realidad tiene un montón de zanahoria, un montón de ingredientes que en realidad te están nutriendo y bueno, pues es interesante. Si sabes que tienes esa necesidad, ofrecerte cosas de calidad.
Sí, porque si no vamos directos a lo más cochino.
Sí.
Bueno, para eso hacemos recetas. La semana pasada comentábamos ese pastel de zanahoria dulce, pero sin azúcar. Esta semana, ¿cuál es la receta?
Pues mira, he pensado un paté de alubias blancas, pero como decías, el entrehora suele ser lo más difícil y yo creo que este paté es muy bueno, tiene una textura interesante y a mí la verdad que de sabor, vamos, me encanta. Y nada, es muy sencillo, que necesitamos un vaso de alubias blancas ya cocidas, pues que cualquier día que hayamos preparado alubias blancas nos guardamos un vaso allí. Tres cucharadas de almendras trituradas, una cucharada de tahín, que es pasta de sésamo, una cucharada de miso, de cualquier miso que tengáis, el zumo de medio limón o media cucharada de pasta de umeboshi y unas gotas de zumo de jengibre. Y simplemente, pues nada, lo que tenemos que hacer es triturarlo todo. Si las almendras no las tenemos trituradas, las pasaríamos por el molinillo de café. Pero en un principio, bueno, pues es triturar todos los ingredientes, como las alubias ya las tenemos cocidas, probarlo de sabor e ir ajustando un poquito de sal o de zumo de limón hasta que más nos guste el sabor. Y ya lo tenemos, lo podemos acompañar, pues por ejemplo, con unos palitos de zanahoria, o con unas crackers de pan, o bueno, pues sí, con verduritas, con verduras caldadas.
Me llama un poco la atención esto del zumo de jengibre. O sea, el jengibre yo sí que, bueno, pues puedes comer rallado o en infusión, no sé qué, pero sacarle ya el zumo ya es como mucho pues, trabajo, ¿no? ¿O qué?
No, es muy fácil. Mira, simplemente lo tienes que rallar con un rallador muy fino, con el rallador de casa normal, pero el fino, y entonces lo coges en tu puño, dentro del puño, lo aplastas y lo que sale es un montón de zumo de jengibre. Sí, todo el mundo dice, pero ¿cuánto zumo sale? Y sí, sale un montón de zumo. Y con unas gotitas nos vale, porque también el jengibre es un sabor muy fuerte y puede cambiar totalmente el sabor del paté.
O que sí. Bueno, es el jengibre es especial, ¿eh? Sirve para todo, además.
Sí.
es una buena opción. Sé que andáis liadas, como siempre decíamos la semana pasada, que estáis súper activas y sé que tenéis la agenda repleta de actos o de sitios en los que os podemos encontrar. Danos un rápido repaso porque el tiempo se nos acaba, pero bueno, cuéntanos.
Pues mira, este viernes vamos a estar en la Feria de Bilbao, que voy a dar una charla sobre fermentación y sobre, bueno, los beneficios de la fermentación, y luego también vamos a hacer un show cooking que es muy divertido porque luego hay degustación.
¿Dónde va a ser
también
esta feria exactamente?
En Bilbao, en el IFEMA, ¿es? ¿No? En el ¿cómo se llama la feria, de Bilbao?
En la feria de muestras, sí.
Eso, en la feria de muestras.
Vale, sí, vale, bueno, sí.
Mira que despiste yo porque, o sea...
Vale, en el BEC, vamos.
En el BEC, BEC. Joni, no me salía el IFEMA, que es el de Madrid.
Sí, sí. En el BEC, sí. Ah, perfecto.
Sí. Y luego nada, también comenzamos con la formación de nivel 1, que todavía queda alguna plaza por si alguien se anima. Y nada, bueno, pues toda la información también siempre la tenemos en la página web, que es nisime.org, y cualquier duda que tenga cualquiera que quiera acercarse a donde nosotros, bueno, pues el contacto nos puede escribir por mail al info@nisime.org. Y nosotros por ahí estaremos, bueno, pues haciendo un montón de cosas para que todo el mundo se acerque, que lo que más nos gusta es que la gente se acerque para bueno, pues para compartir.
Y además os reciben muy bien. Sí. Bueno, pues Nerea, muchas gracias una semana más.
Gracias a ti, Elizabeth. Hasta la próxima.